canariera con un canario.
Este es un programa de CIVICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Salguero 758, código postal 1177, teléfono 4861-0686, página web www.cidicsef.com.ar, dirección electrónica cidicsef@ciudad.com.ar. Programa número 235. Participan del programa Esther Hassan, Graciela Teba de Riva, coordinadas por quien les habla, María de Azar.
Gracielu, ¿qué te parece? ¿Recordaremos al Rab Isaac Al-Ghazi?
Oh, tan importante fue, que es bueno decir vos a todos los oyentes, no solamente fue Rab, sino fue una persona que se dedicó a grabar toda la liturgia sefardí, que con muy buena voz, y bueno, ahora mientras vamos a ir meldando el artículo, los oyentes se van a ir besándose de qué figura fue este rabino Isaac Al-Ghazi.
Escribido el artículo de Aselda Obadiah.
Y está esto imprimido en el Aquí Yerushalayim, el último número, número 88, que es muy bueno deciros a todos los oyentes que tienen que mercar y abonarse aquí a Yerushalayim. Es una obra muy grande que hace la gente en Yerushalayim en continuar en la publicación todo el librico en judesmo, aquí a Yerushalayim. Bueno, echan vallo, Esterula, adelante.
El rabino Isaac Al-Ghazi fue sin duda uno de los más grandes hazanim del mundo sefradí, en la primera mitad del siglo XX. Por su voz cristalina que dejaba a sus oyentes tresalidos de placer y emoción, él fue apreciado no solamente por los judíos, sino que por los turcos también, que le habían ajustado el nombre de Bulbul. Rossignol.
Ruiseñol.
Y Bulbul, claro, Esterula, es en turco. Claro. Nosotros los sefaradim le decimos Bilbil. Claro. De ahí Bilbilico, claro. Que son los ruiseñores.
Y que por su talento y sabiduría en el campo de la música le habían otorgado el título de Hodja, maestro. Isaac Al-Ghazi nació el 23 de mes de abril de 1889 en Izmir, ciudad en la cual en aquella época el adelantamiento occidental y las tradiciones se encontraron sin chocarse en el uno con el otro. De una parte, él estaba bajo la influencia de los movimientos occidentales, que su centro se topaba en París, y de la otra, estaba estudiando en el Talmud Torah, recibiendo una formación religiosa ortodoxa. A la edad de 19 años, Al-Ghazi fue nominado, al puesto de Hazán del Calvet Israel, que había sido fraguado en el cuartier de Karatash en Izmir. Entre los años 1908 y 1911, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Municipalidad de Izmir. En 1914 empezó a enseñar como maestro en las escuelas judías de esta ciudad y participó a diversas actividades comunitarias. En 1918 se casó con la señora Regina, de la cual tuvo un hijo, Salomón.
A los principios del siglo XX, todo en estudiando la música religiosa ceremonial, él empezó a tomar lecciones de música turca otomana. Su primer maestro de música fue su padre, Salomón Al-Ghazi, que era llamado por los turcos Salomón Voz de Bilbilico. Sus otros maestros fueron Shem Tov Skliar y Haim Al-Azraqi. En esa misma época que habían empezado a llegar a Estambul y a Izmir, cantadores de ópera ansí que musianos de diversos países de Europa, A la vista es justamente en aquellos años que Algazi hizo conocencia con la música occidental. Paralelamente a esta actividad de occidentalización, fue formado por los jóvenes de Izmir un bando que tenía música a la franga, según era llamada la música europea en el Imperio Otomano. En 1923, Algazi pasó a vivir a Estambul juntos con su familia, y siendo que él ya se había ganado fama por sus actividades en el campo de la música tradicional, fue nominado al puesto de Hassan en el Cal de los Italianos, conocido también como el Cal de los Francos. Durante los 10 años que Algazi vivió en Estambul, él fue una de las personas más activas de la comunidad judía, principalmente como maestro en las escuelas y otras instituciones educativas de esta ciudad. En desparte de esto, él se interesó en la política y pensó que la comunidad judía debía tener relaciones adecuadas con la joven República Turca que venía de ser creada. Él escribió sus ideas y pensamientos en el semanario La Voz Oriental, fundado por él mismo. Es ahí que Isaac Algazi aclara sus ideas abiertamente, apoya las reformas y el camino de occidentalización de Atatürk. Él colabora con maestros de la música turca y rehúye a hacerse un lugar importante en la ancha galería de personas aclaradas y intelectuales como musicianos, escribanos, filósofos, historiadores y más que tenían las mismas ideas que él en todo lo que concernaba al joven y independiente Estado turco.
Yo acá te haré una aclaración. En las búsquedades de María, ella encontró un libro de el Rab Algazi. Se llama La sabiduría hebrea, de una edición de Montevideo de 1949. Y él dice...
Perdón. ¿De qué año es este Lula?
1949.
Ya, mira, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Ya estamos en la primera mitad del siglo XXI. Ah, mira qué joya que tiene esta María.
Sí, tienes razón.
Melda.
El Mashal tiene tres condiciones: pocas palabras, sentido profundo, comparación exacta. Dice: las buenas sentencias es una piedra pulida y es hija del sabio. El proverbio es hijo del pueblo y es piedra rústica. Nah, esto está escribido muy, muy hermoso, ¿eh? Muy alabado, María. Nah, ¿seguimos meldando?
Continuamos, que está muy bueno.
Algazi tiene cantado en el Palacio Dolmabahçe, en Estambul, en presencia de Mustafa Kemal Atatürk, obras de música clásica turca, dando al presidente de la República, que era amante de esta música, explicaciones sobre este pedazo y pedazo, todo trayéndole ejemplos. Junto con esto, después de un cierto tiempo, él no pudo continuar en este labor y se topó en el obligo de emigrar a otro país. Algazi, que ya se había creado buenas relaciones con la comunidad judía de París, decidió de partir de Turquía y asentarse en Francia. Él fue recibido por la comunidad sefaradí de París con brazos abiertos y con mucho amor, lo que le ayudó a pasar más fácilmente esta época tan estrecha. Él empezó a laborar como hazán en una de las sinagogas de la capital francesa, malgrado todos sus esfuerzos, él no topó un lugar apropiado en el cual podría desvelopar sus talentos en el campo de la música. Su desilusión fue tan grande que él tuvo que viajar de nuevo, buscando un país en el cual podría vivir tranquilamente y anchear sus conocimientos en los campos de interés para él. él tomó la decisión de viajar a Montevideo, la capital de Uruguay, siendo que la mayoría de los miembros de la comunidad sefaradí de esta ciudad eran originarios de Izmir. No tuvo dificultades a integrarse a esta sociedad. En Montevideo le propusieron de encabezar la comunidad sefaradí, lo que él aceptó sin hesitar.
Te voy a comentar, Esther,
sí,
y Graciela, que también tenemos unos cassettes grabados en Montevideo de aquella época. Vamos a ver si podemos rescatar algo. Estamos trabajando con eso para que nuestros oyentes, para acompañar este artículo tan interesante sobre la vida de este Hazán y Rabino, para que puedan escuchar la voz que tenía Isaac Algazi cuando cantaba en Montevideo.
Tiempo entonces decimos, vino de una de las personas más importantes de Montevideo, y todo en continuando a ser Hazán, se distinguió en el campo social también. En una cierta fase de su vida, él fue enviado a servir de Hazán en las comunidades judías de Brasil, Chile y Argentina también.
Él ayudó al desenvolvimiento del movimiento sionista latinoamericano, contribuyó a la absorción de los rescapados de la Shoah y fue uno de los fundadores de la Federación Sefaradí Mundial. En 1938, Algazi fue enviado como delegado de Uruguay a participar al primer Congreso Sionista Sudamericano que se reunió en Buenos Aires, y en 1940 él participó al Congreso Sionista Sefaradí como representante de la comunidad judía del Uruguay. En 1944, después de la Shoah en Europa, Algazi participó al Congreso Judío Mundial en Nueva York como representante de Uruguay. Con esta ocasión, él escribió un poema en hebreo dedicado al presidente americano Roosevelt. Este poema, con su traducción al inglés, fue publicado en el diario hebreo Adoar, que aparecía en aquella época en Nueva York. En este mismo año, juntos con un otro líder sefardí, el Fondo en Uruguay, el Comité para el Apoyo de la Fundación del Estado de Israel. Pocos años más tarde, este comité jugó un rol importante en el apoyo de Uruguay a la resolución de la ONU sobre la creación de un Estado judío en el que era entonces la Palestina.
Del grande número de cantes que quedaron de Isaac Algazi, 32 fueron enregistrados en un álbum de dos casetas en 1989 por el Instituto para la Música Judía Israelí. La mayoría de estos cantes son tradicionales y religiosos, basados sobre macames de la música turca, más con melodías tomadas de cantes del folclore musical judeo-español. Se piensa que Algazi enregistró 24 discos con música a la turca también. Él era considerado como maestro de la música turca y aunque nunca dio conciertos en público, él era invitado a cantar en casas de notables y ricos, así que de amantes de la música clásica turca, lo que hacía generalmente sin recibir ninguna paga, sino que por su amor a la música.
A mí me parece muy bueno esto, María y Esther, de poder partallar con todos los oyentes estas grandes figuras que no tuvimos el honor y el placer de conocerlos personalmente. Ama, por este tipo de cosas está muy bueno escribir y meldar y contar a
los recodrar,
oyentes. Y recodrarlo.
Hay algo que quiero agregar que me parece interesante, que es después de la sinagoga, cuando celebraban los novios sus bodas en los Shabbat de novios o Shabbat de Bar Mitzvah, era costumbre que el Hazán fuera invitado a la casa del homenajeado y allí se quedaban toda la tarde hasta que empezaba la oración del atardecer. Esto era muy común, que fuera un grupo de cantantes, el Hazán del templo, el rabino, y se quedaban toda la tarde cantando. Por eso había una comunidad de Montevideo que lo recuerda con mucho cariño y con mucho respeto, porque esto era, no terminaba su función en el templo. El rabino y el Hazán iban a las casas de los fieles para compartir la alegría que estaban viviendo.
En realidad era un trabajo comunitario muy grande.
Muy grande, muy importante, porque eso fue lo que tenía más peso en la comunidad, en las familias, en los niños, en los novios.
La convivencia, participación permanente.
Que no quedaban allá en el púlpito del templo, en la teba. No, sino que ellos
trascendía y entraba en el hogar.
Entraban en las casas. Y esto era lo más común, digamos, en las épocas que vivía el rabino Algazi, casi hasta los años 70. Después ya se fue perdiendo. Nada más.
Ay, Manteba, ay, Manteba, ay, Manteba, tan gentil. Si para Francia partir, al mi amor saludé, que señas me I'm